Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas. Y para variar un poco en el sentido de darles una noticia buena, aunque eleva el espíritu, tan distinto a lo que tenemos que mamarnos todos los días, les quiero contar algo que sin duda significa, de todas maneras, un tremendo crecimiento, ascenso, elevación del nivel de la política chilena que ha estado tan por los suelos. Y esa elevación es o será resultado de la incorporación de Daniel Jadue a la campaña al comando de Gabriel Boric. Eso sin duda alguna es una gran noticia. Dejen de lado el tema de que otro comunista más en el comando de Boric, para que quede bien claro, digamos, por dónde vienen las ideas, las directrices de la campaña de Boric. Eso es lo de menos. Lo importante es el nivel intelectual que va a aportar Jadue, un personaje cercano a la genialidad y sin duda alguna que yo lo veo como algo bueno, como un aporte. Eso. Y ahora pasamos a noticias de menor importancia, sin duda alguna, en comparación con esto. Y voy a iniciar con, 17.50 centímetros, ya. Voy a iniciarlo con el presidente Piñera, que en un evento, no sé qué diablos, creo que estaba inaugurando, estaba en la presidencia en una entidad industrial, un establecimiento industrial. Da lo mismo. Lo importante es que dijo lo siguiente, dijo, hay algunos dispuestos a destruir el país con tal de ganar un voto. Dijo eso después de haber mencionado el hecho, que es bastante notorio, que nadie menciona el tema del crecimiento económico en los programas, en las campañas, en las discusiones, está fuera de lugar. Especialmente en la oposición. De vez en cuando he escuchado algo de crecimiento económico en la campaña de Sichel y me parece, no sé si en la de Kast también, pero en la izquierda jamás, no aparece el desarrollo económico, no les interesa. Ahora, vamos a lo primero. Hay algunos, dice Sebastián Piñera, yo me imagino que esto es un recurso retórico. He escuchado, he leído ya a varios políticos que cuando quieren tirar un puyazo a algún lado dicen, hay algunos. A veces saben perfectamente quién es ese alguno, podrían decir fulano de tal, pero dicen hay algunos. Y bueno, ustedes saben, alguien inventa una manera de decir las cosas y todo el mundo copia. Lamentablemente no hay algunos dispuestos a destruir el país, sino que hay muchos, incluyendo en la derecha, como lo vamos a ver en la votación en el Senado a propósito del cuarto retiro. Porque incluso si el cuarto retiro es en la hora nona rechazado por un milagro de la Virgen del Carmen, que duda cabe, igual van a ver ustedes que por lo menos algunos personeros de supuestamente de derecha van a votar a favor del retiro. ¿Quién sabe? Pero son muchos, están en todos lados, están todos pensando en los votos, pensando que van a ganar votos, lo cual es una tontería, entre paréntesis. O sea, es un cálculo no solo moralmente pequeño, sino que intelectualmente insignificante, porque no tiene realmente ninguna posibilidad de materializarse. No hay una votación pasado mañana que pudiera servir entonces esto de darle plata a la gente, su propia plata por lo demás, a ver si se acuerdan pasado mañana, pero no es así. Destruir al país, dijo. Bueno, eso no es que yo crea que haya gente dispuesta a destruir el país. No creo eso. Pero sí hay gente dispuesta a destruir las instituciones, porque tienen un concepto de construir y destruir muy distinto al de Piñera, al mío, al suyo y al de la gente, digamos, de inteligencia normal que puede haber en este país. Para ellos, como sucede con todos los revolucionarios, los que están detrás de las transformaciones profundas en Chile o en cualquier parte del mundo y en cualquier época, la cuestión de la economía, de cómo están los equilibrios financieros, de si van a haber más o menos inversiones o pegas, eso pasa a un quinto plano. Para ellos la tarea fundamental es cambiar las estructuras y el tema económico se resolverá después. Repito por millonésima vez la frase que me dijo Ramón Silva, un tipo muy simpático que era compañero mío en la universidad, era dirigente socialista a nivel universitario, me imagino, y que alguna vez me dijo, primero hay que resolver la cuestión del poder. Y con mayor razón, cuando se trata no de una elección, como era en esa oportunidad, de una autoridad de la universidad, o era un plebiscito que se estaba haciendo en la universidad, no me acuerdo bien. Cuando se trata de nada menos que llevar a cabo una transformación profunda, o sea, una revolución, que eso es una transformación profunda, cuando lo abarca todo el aparato institucional, porque no hay aparato institucional que no quiera cambiar la izquierda, cuando eso es lo que está en el primer plano, el tema económico es insignificante. Ellos asumen que primero rearmemos la casa, y una vez que esté rearmada, suponiendo que la rearmen, que no se les venga abajo en la cabeza después que la traten de rearmar, ahí vemos de arreglar el tema económico. Otra frase clásica: en el camino se arregla la carga. Más o menos así lo ven. Fuera de eso, les interesa poco la economía porque no entienden nada de economía. En general son muy ignorantes, la mayoría de ellos. Entonces, ellos quieren reconstruir el país, no destruirlo. Pero para reconstruir el país tienen que destruir las actuales instituciones. Tienen que destruir las AFP. Tienen que destruir después las ISAPRES. Hay un plan que me mostraron que está dando vuelta en la Convención Constitucional. No estoy hablando de un plan que está siendo craneado en el Foro de Sao Paulo, o algo así. No, es un proyecto que me lo mostraron, que alguien está produciendo y que lo va a llevar en algún momento a la mesa en la Convención Constitucional para reformar completamente las Fuerzas Armadas. O sea, quieren destruir la actual institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Quieren destruir la educación tal como la conocemos. Quieren destruir, primero, la educación privada lo más posible. Segundo, cambiar completamente la manera como se enrola la gente en la educación. Basta de la libertad de los padres de elegir, y van a cambiar, como ya han estado cambiando, de hecho, los currículum para adoctrinar a los jóvenes. Quieren cambiar el sistema de pensiones, ya lo dije, derribar la AFP. Quieren cambiar un montón de cosas relativas a la economía en términos, así, no las recuerdo todas, pero los temas de impositivo, los royalties, el derecho de agua, un montón de cosas. Sin incluso entrar a evaluar si son buenas o malas las ideas una por una, el hecho es que esa suma grande de cambios institucionales, eso es lo que se llama una revolución. Y ya estamos viendo no solamente las iniciativas para arreglar estas instituciones, sino que ya hemos visto cambios institucionales como una cosa típica de toda revolución, que es una dramática y masiva transferencia de poder. Transferencia de poder que se ha producido en el sentido de que el Ejecutivo perdió gran parte de su poder, de su autoridad, y lo está adquiriendo este organismo recién inventado, que es la Convención Constitucional, donde domina la izquierda. Entonces, cuando se está en eso, el tema de qué van a decir los inversionistas, van a llegar los inversionistas o no, va a haber inflación o no, pasa a la reserva sin sueldo. Porque ellos piensan que hay que destruir todo eso para erigir una nueva institucionalidad y construir el país en mejores términos. Eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos piensan. Yo no creo que sean unos entes diabólicos que quieren destruir el país. Creo que quieren destruir el sistema institucional del país para construir uno distinto, suponiendo que el país va a ser mejor después de todo eso. Obviamente que creen eso. Están totalmente equivocados. Y se darían cuenta que están equivocados si por algún momento despertaran de su sueño, de su fantasía, y vieran lo que ha sucedido en todas las naciones donde se han intentado cosas parecidas. Pero ese ejercicio de tocar el hombro del que está durmiendo y decirle: mira, ahí están las cifras, ahí están los hechos, echa una miradita, es un ejercicio inútil. El feligrés piensa que en el caso de él, en lo que él está haciendo, es diferente, que no va a ser así, que va a haber gobernabilidad, como dice. O como dice la señora Proboste, que va a llegar tercera en las elecciones de todas maneras, hay que hacer las cosas, pero con gobernabilidad, como si usando la palabra gobernabilidad, como los magos usan sus pases mágicos, las cosas van a andar muy bien. Entonces, eso, estimado amigo, lo que he dicho mil veces: estamos en presencia de un grupo humano grande, la izquierda, que tiene una concepción totalmente distinta de lo que son las instituciones, lo que es el país, de lo que es el patriotismo, de lo que es la patria, de lo que es la república, de lo que es la educación, de lo que es la salud, de lo que es las pensiones, todo. Entonces no tiene sentido razonar con ellos. No entienden, no quieren entender. O más bien dicho, sus parámetros de entendimiento están en otra dimensión, digámoslo así. Punto. Y A propósito de este asunto de que han reflotado, han resucitado lo que ya era un cadáver, porque desde el año 2010 el tema de la mina Dominga, que habría supuestamente hecho un tremendo negocio Piñera, traspasando sus activos en esa mina, en ese proyecto de mina o lo que sea, al señor Delano, en una operación hecha offshore, etcétera, etcétera. Todo esto en medio de las revelaciones de los papeles Pandora. Boric, después de, se dio un tiempo luego de recibir con mucho agrado a Daniel Jadué en su comando, que viene, como dije, a darle una sustancia teórica, filosófica, que no nos podemos ni imaginar. Dijo que, a propósito de que le dijeron, usted nunca estuvo en ni una sola de las 12 sesiones en que en el Senado se revisó este asunto, cuando fue el año 17, el tema de esto de la mina Dominga, etcétera, no fue a ni una sesión. La señora Proboste creo que fue a unas pocas también. Eran 12 y creo que fue a 4. Boris no fue a ninguna. ¿Para qué? Pues si esas cosas de número y detalles son tan antipáticas, tan aburridas. Pero de todas formas no le faltan frases para castigar a Piñera. Y dijo que Piñera, aquí voy a leer textual, privilegia su interés personal, además de evadir impuestos, y está destruyendo un patrimonio que es de toda la humanidad. ¿Cuál patrimonio de toda la humanidad está destruyendo Piñera en este momento? No tengo idea. O sea, supuestamente lo que va a significar, o lo que significaría la instalación de la mina Dominga. Y nosotros no lo vamos a permitir. Me gustaría saber, en general, cuál es el concepto que tiene Boric, que pretende ser y capaz que llega a ser presidente de la República, de la industria minera, porque resulta que en la industria minera, los yacimientos y todas las actividades mineras son traumáticas para el medio ambiente. La alternativa entonces es no tener minería, dejar de producir hierro, cobre, todas las demás cosas que necesita la industria moderna, la vida moderna, de la cual se beneficia con su automóvil y con todas sus cosas el señor Boric, como todo el mundo en la izquierda, que no cesan de comprarse todos esos artículos que vienen del acero, del hierro, del cobre, todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pretende Boric? ¿Cuál es la idea respecto a la minería? Que cierren todas las minas, puesto que todas son agresivas con el medio ambiente, es inevitable. Se cavan grandes, enormes extensiones, se derriban cosas, se hacen hoyos gigantescos, corrimientos de tierra, desplazamientos de tierra, los productos que brotan al aire, todo eso es así. Pero salvo que nosotros queramos volver, y a lo mejor eso es lo que quiere Gabriel Boric, esa es parte de su modelo que tiene en mente, salvo que queramos volver a una economía pastoril, y queramos volver a un idilio, de esos idilios de algunos poetas helenísticos, de siempre el pastor tiene tiempo para cantar y enamorar a una niña, ese mundo idílico, pastoril, o volver a un poco más atrás, porque en una de esas también el pastoreo con ovejas es muy destructivo del medio ambiente, como todos saben. Podemos volver más atrás, andar a potopelado entre los arbustos, ¿no es cierto?, dando saltos como los cavernícolas. No sé cuál es el modelo que tiene en mente. Yo le diría que si no es ese el modelo que tiene en mente, que considere que lo que cabe hacer con los yacimientos actuales o futuros es ir tratando de disminuir con las nuevas tecnologías disponibles el impacto en el medio ambiente de esas actividades. Por ejemplo, usando como energía eléctrica la que venga de fuentes renovables, en vez de estar quemando petróleo, qué sé yo, reforestar lo más posible después de haber abierto un hoyo que ya no se ocupa, reforestar, tener un tratamiento especial de los relaves, si no se puede en ese lugar, entonces compensar plantando un bosque completo en otro lado. Hay que buscar compensaciones. No hay otra alternativa a menos que, vuelvo a repetir, volvamos a una economía pastoril. Entonces, esto del gran daño al medio ambiente, al patrimonio de toda la humanidad, una frase altisonante, una típica frase de Boric, una típica frase de la izquierda, una típica frase de la gente que piensa poco, qué es lo que realmente se puede hacer, qué es lo que realmente cabe. Y bien. Y dicho sea de paso, esa zona que está, que estaría la mina Dominga, no es de la humanidad, no es de alguien que los accionistas, los propietarios. No sé si además piensa Boris que además de parar todas las cosas, que quitarle esos títulos de dominio, dárselo a ese ente abstracto que se llama humanidad. No existe la humanidad, Boris, existen determinadas personas y determinados grupos que luchan por beneficiar sus posiciones. La humanidad en su conjunto es una frase nomás. ¿Ok? No sigamos diciendo tonterías. Usted capaz que sea presidente, uno esperaría un poquito más de pensar antes de tirar esta frase. Y para otra vez, estén las sesiones donde se discuten estas cuestiones. Pues no es llegar y después, así que alguno de sus asesores, algún primo suyo, sobrino que le está pagando para que sea su asesor, le sople: oye, Gabriel, tenés que decirle algo de la mina La Dominga. Oye, aprovecha de joderte al Piñera. No, pues se necesita un poquito más de estudio, se necesita joderse, molestarse un poquito más viendo los documentos, mirando las cifras. Yo sé que es antipático, sobre todo para una persona como usted, que es un tipo, digamos, más hacia la... Usted es partidario de lo que los franceses llaman el système de... No le voy a decir en qué consiste, búsquelo usted en Google, o será mucho trabajo buscar en Google. Bueno, no sé. Vamos a mi primer bloque. Lo inicio, estimados amigos, con esta opción de inversión en Estados Unidos que le ofrece un sitio web que se llama inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le ofrece todo, le da todo. Usted lo único que tiene que poner ahí las patas y el buche, poco menos. Le ofrece, para que usted escoja, 3.500 franquicias, cientos o miles, depende del día, de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en los bancos norteamericanos, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesora paso a paso y puede incluso conseguirle, si usted quiere ir a trabajar allá, a estar encima de sus inversiones, le consigue visa de residencia, le tramita la visa de residencia en Estados Unidos. Yes, sir. Todo en inviertaenusa.cl. Otra opción. Y acuérdense que las opciones uno las puede tomar todas o varias, porque no se excluyen. Son distintas maneras de manejar el dinero. Esta otra es Loping.com, que es una empresa que invierte en el mercado inmobiliario y lo hace con un Bitcoin inmobiliario, y es la única empresa chilena que posee un Bitcoin inmobiliario, que se llama Cryptoloping. Usted se puede convertir en parte de estas inversiones como accionista de Loping.com a partir de 0,12 UF. Usted compra un mínimo, digamos, de fracción milimétrica de Loping.com, y usted ya está participando en inversiones que son muy interesantes. Las inversiones inmobiliarias son muy interesantes en este momento. Le sugiero que vaya a Loping.com y verifique con sus propios ojos todas las opciones que le ofrece esta empresa, la única que tiene un Bitcoin inmobiliario. Y en la única parte donde usted va a aprender inglés de verdad, o sea, un inglés al 100% que le va a servir para su trabajo, para su profesión, para todo, es entrenainglés.cl. Es una academia que ofrece clases online de inglés, brindadas por profesores de inglés, saben enseñar inglés, y usted está solito frente al computador, concentrado, es lo mejor. Entrenainglés.cl. Aproveche ahora que todavía nos queda el vuelito de estar más tiempo en casa, y muchos incluso se van a acostumbrar a estar más rato en casa, pero con Entrenainglés.cl. Y termino este bloque con Avicare, esta institución especialista en el tratamiento, cuidado y monitoreo permanente de personas con patologías crónicas. Por ejemplo, personas que tienen problemas con la glucosa en su sistema circulatorio, problemas de presión. Y para estos efectos del monitoreo le entregan a usted como dato dos aparatitos pequeños. Uno es un glucómetro, el otro es un toma presión por $19,990 mensuales, y esto le da derecho a tomarse toda, usted mismo en su casa con estos aparatitos, hacerse todas las tomas, las mediciones que quiera. Esas mediciones llegan a través de un sistema que usted tiene en su propio celular, una aplicación, llegan inmediatamente a Viscare y ahí los especialistas, los médicos, van a examinar los resultados y si es preciso tomar acción, se va a tomar de inmediato. Especialmente yo les recuerdo que los temas de presión son muy complicados porque no se nota cuando uno tiene la presión muy alta y se nota cuando a uno le viene un patatús, gente que pierde, que le viene un ataque al corazón, gente que le viene un derrame cerebral. Entonces, antes que eso ocurra, más vale estarse midiendo. Si usted tiene la menor sospecha que tuvo, que tiene, porque ya ha tenido presión alta, más le vale, señores, especialmente si tiene cierta edad, cuidarse. Avicare. La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, que es una institución muy conocida y prestigiosa, que agrupa a, obviamente, empresas que tienen una relación comercial con Estados Unidos, o Estados Unidos una relación comercial con Chile, ha hecho otra advertencia relativa al retiro de, el segundo retiro en este caso sería de fondos de rentas vitalicias, y supongo que la advertencia incluye también el cuarto posible retiro de la AFP. Y la advertencia es no ya tanto las cifras que ya han sido dadas a conocer por los economistas, por el Banco Central, por todo el mundo que entiende un poco economía, el desastre que sería, ayer les conté de una comisión que habló de las posibilidades que entre 3 y 9 empresas, compañías de seguro revienten, con, si acaso se va adelante con esto. Aquí la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio hizo hincapié en los problemas institucionales que generaría esto en términos de la credibilidad que tendría de ahora en adelante el Estado chileno con los inversionistas del mundo. Parte importantísima del crecimiento que tuvo Chile en los años de la Concertación fue por las inversiones extranjeras. Es cuestión que ustedes revisen las cifras, es cuestión de entrar a Google, es cuestión de buscar o ir al Banco Central. Hay muchas formas de llegar a tener cuadros de cuántas miles de millones de dólares entraron en el año 90, 91, 92 y así todos los años que usted quiera. Fue importante la inversión. ¿Y por qué entraba la inversión acá y no hay otro lado? Por las reglas del juego claras, por la seriedad con que se mantenían, porque se tenía confianza que aquí no se iba a cambiar las cosas de un manotazo de un día para otro como solía hacerse y se suele hacer todavía en países vecinos. Por todas esas razones. Y por todas esas razones entonces venía la inversión. Con la inversión se crean nuevas actividades, con las actividades hay más empleo, hay más riqueza nacional, todos se benefician, unos más, unos menos, pero todos se benefician en algún grado. La gente, todos esos años en la Concertación y un poquito después, se beneficiaron, todos los índices de prosperidad económica subieron, disminuyó la pobreza, en fin, ¿para qué contamos esta historia que todos conocemos? Aunque a algunos se les ha olvidado. Todo eso quedaría absolutamente en jaque con este retiro, porque además resulta que hay inversionistas norteamericanos en estas compañías aseguradoras que se sentirían que los están defraudando, que los están esquilmando, que los están cocoteando. Entonces tendríamos problemas legales a nivel internacional que vuelven a su vez a repercutir en los inversionistas. ¿Quién quiere venir a meterse a un país donde de golpe por raso una manga de ignorantes y de responsables cambian cosas tan importantes de un día para otro en una votación? ¿Quién querría venir acá? Y además, si el país está envuelto en un problema judicial con capitales e intereses norteamericanos o de otros países por eso, ¿quién querría venir? Cuando lo que está ocurriendo en realidad ahora, incluso antes de que se vote esto, lo que les leí en un mail ayer, es que gente e instituciones está sacando su plata del país. ¿Por qué? ¿Porque son antipatriotas? ¿Porque son antichilenos? ¿Porque la campaña en terror? No, pues, porque el dinero se va allí donde tiene más seguridad y mejor rentabilidad. Y eso lo hace cualquiera. Hasta el señor Jadue, probablemente, si acaso tiene unos fondos, los debe tener en el lugar donde le da mejor rentabilidad. Nadie es tan suicida o tan solidario, supuestamente, con los pobres, aunque en realidad uno termina siendo solidario con los ladrones del Estado que meten mano en los cajones. Nadie es tan menso como para no buscar la mejor oportunidad para sus recursos. Y eso es lo que sucedería. Entonces el país se empobrecería rápidamente. Fíjense ustedes, ¿cuánto tiempo costó poner en pie la economía chilena tal como empezó a crecer en los años 90? podríamos decir que costó toda la historia previa de Chile. Superar modelos de desarrollo que no funcionaron. El modelo de la sustitución de importaciones, el modelo cepalino, el modelo de esto, el salitre, la exportación de solamente el salitre. Si podemos irnos más para atrás, si queremos. Costó toda la historia de Chile llegar finalmente a una cierta conclusión, que es la autonomía del Banco Central, que las reglas fijas, que etcétera, etcétera. Y todo eso, que costó tantos años, que costó 2 siglos, más o menos, lo están derrumbando en día. Lo están derrumbando, lo han estado derrumbando a lo largo de 2 años y ahora lo pueden derrumbar en una sesión de unas pocas horas. Así es, que fácil es romper, que difícil es construir. ¿Qué caso van a hacer a esto? Ninguno. Ninguno. Ya están embarcados en esto. Están en ese ánimo de como de embriaguez, de delirio, de suicidio, de caput, de autodestructivo, como que hubiera en el gen de esta gente un mecanismo que se desata en un momento dado como una bomba de tiempo y empieza a hacer el tic-tac para destruirlo todo. Les viene como, bueno, ese impulso de Tánatos, ¿no? De la autodestrucción. Pero en este caso, ojalá fuera solo la autodestrucción, es la destrucción de un país completo. Eso es lo que están, en eso están. Así que lo de la Cámara Chilena de Comercio no creo que sea, digamos, muy de mucho efecto, ¿no? Y una noticia, yo no diría que es increíble, porque ya hemos visto este tipo de cosas, incluso hemos hablado acá acerca de las razones por las cuales estas cosas están pasando, pero les cuento. El sexto tribunal oral absolvió a los imputados, a unos imputados que estaban imputados porque habían abundantísimas pruebas, y de hecho un primer tribunal los condenó, absolvió a los imputados por el incendio en que ellos participaron en la estación Las Rejas del metro. Estas personas fueron imputadas, seguramente había muchas más, pero que se lograron escabullir, estos fueron capturados, habían pruebas, el primer tribunal los condenó a una cosa un poco suave, entonces la fiscalía decidió anular ese juicio y partir de nuevo, y lamentablemente el resultado fue que el sexto tribunal oral los absolvió. Así que usted sabe, ya sabe, estimado amigo, si usted va el día de mañana a incendiar, no sé, por la Contraloría General de la República, por ejemplo, y lo pillan, usted es cuestión que diga que lo que pasa es que es descendiente de los pueblos originarios, o que está luchando por la justicia, o que está haciendo un acto combativo contra la inequidad, y lo van a absolver eventualmente, si es que lo atrapan, porque usted puede salir corriendo, como hacen la mayoría, pero si lo llegan a atrapar, usted ya sabe que está perdonado. Flor del tribunal. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de pronto las pruebas que se presentaron y que dieron lugar a una primera condena, en este caso no valieron de nada? Vamos a tener que leer cuidadosamente el cantinfleo donde los jueces explican sus resoluciones, porque no hay ningún problema en escribir 20.000 fojas, si se quiere, dando explicaciones. Pero para mí la explicación es bastante sencilla. El personal, lo he dicho desde hace años ya, el personal, gran parte, la gran mayoría del personal que actúa en la justicia, que está en los distintos tribunales, en la fiscalía, en todas partes, es gente de izquierda. Se fueron entrando a lo largo de los años, no solo durante las concertaciones, incluso un poquito antes, estaban entrando como abogados, se recibieron, entraron a la justicia, fiscales, jueces, fueron subiendo, algunos están aquí, otros están allá, otros han llegado a los tribunales más elevados, o están llegando, y tienen una concepción que se manifiesta en muchos de sus juicios, o fallos, más bien. Y en otro sentido también, y otro factor que influye es el miedo que llevó, si a ustedes se les olvidó, se los recuerdo, hace unos 3 o 4 años, a que un grupo de fiscales que trabajaban en la zona de la Araucanía pidieron traslado porque no se sentían seguros trabajando allá. En otras palabras, los jueces, los tribunales, no son unos personajes que están flotando en la estratosfera, en una especie de altar, emitiendo juicios ahí, a resguardo de todo, sino que son seres que tienen una casa, una familia y un teléfono y los llaman y los presionan y los amenazan. Así que ahí tenemos dos razones por las cuales, yo no sé exactamente lo de este tribunal, pero en términos generales, la justicia hace rato que dejó de estar con una venda, mira bien quiénes son los imputados y sobre todo tienen los oídos bien abiertos para escuchar lo que le están diciendo por teléfono los amigos de los imputados o los socios de los imputados, los compañeros combatientes. Así es que nada de raro, la impunidad es completa. Vean lo que pasa en la Araucanía, impunidad completa. Me llegó una información, yo no sé si es una fake news, ojalá sea una fake news, en el sentido que ya los servicios de inteligencia de Chile, no sé cuáles, me imagino que militares, porque de los otros no tienen existencia en realidad, más servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos le dieron aviso a este gobierno de que por esta localidad del norte donde entra y entra y entra gente, han entrado explosivos que piensan ser usados en el sur en una infraestructura importante en este mes. Ojalá sea una fake news, porque si no es una fake news, ¿qué va a hacer el gobierno? Nada. Nada. Ya veremos. Ojalá sea una fake news. Ruego al Señor que sea una fake news y que no haya tal importación de explosivos para lo que dicen ahí que serían esos explosivos. Pero si llega a ocurrir, ¿ustedes creen que el gobierno va a mandar a las fuerzas militares finalmente a terminar con esta cuestión? No. Van a decir, vamos a perseguir a quienes resulten responsables para llevarlo a los tribunales. Voy a entrar, después de una breve pausa comercial, a las grandes noticias del mundo, que hay algo muy interesante relacionado con Facebook. Ustedes ya deben estar enterados. Ha salido incluso en la prensa chilena. ¿Cómo será? Pero antes les cuento de Oxinova, estimados amigos, este producto estupendo para realmente terminar con el problema de los malos olores en los pozos sépticos o en el sistema de cañería, especialmente en una casa vieja. Esto es un polvito, o esa es la apariencia que tiene, que usted echa en una cantidad de agua, un litro o dos litros de agua destilada, ojalá, pero también puede ser de la llave. Mejor que antes la hierva y una vez que se enfría, echar esto para eliminar el cloro del agua. Y se va a generar una colonia de bacterias que se especializan en comerse a las otras bacterias que producen los malos olores en los pozos sépticos. De manera que usted prepara este jarro con agua, con esto, que ya generó una colonia de bacterias. Usted no va a ver nada. Son invisibles. Usted lo echa en el pozo séptico y se acabó el problema de los malos olores. Este es un producto norteamericano, fue desarrollado hace 15 o 20 años atrás por un laboratorio, fue muy exitoso porque es muy eficiente y finalmente ahora está llegando a Chile. Oxinova, estimado amigo, esto también sirve para cualquier cosa relacionada con descargas de agua. Usted también lo puede usar en su casa, en el water, en los lavatorios, en la zona donde se junta la grasa, en los lavaplatos, en la cámara que se llama, en todas partes donde se pueda juntar material, donde las bacterias malas, digamos, se dedican a producir malos olores. Oxinova. Y continúo con Lotus Air. Ya saben, estos aparatos recién desarrollados por la tecnología norteamericana en colaboración con la NASA, que no solo tiene estos dispositivos para usar en un recinto más o menos pequeño, sino que también hay unos aparatos grandes para usarlos industrialmente en recintos de gran calado, como por ejemplo uno que está instalado en una planta de cerezas, donde hay 3.000 metros cúbicos de espacio de aire, y este aparato es capaz de destruir todos los patógenos que están ahí, por lo tanto los trabajadores que están ahí y toda la actividad relacionada con la cereza, con la fruticultura, se lleva a cabo en un ambiente absolutamente despejado de patógenos. En la agroindustria y en la salmonicultura no solo es importante, es vital. Protege al personal, protege a los productos orgánicos. Las frutas son productos orgánicos y las bacterias van ahí y empiezan a descomponer. Con esto se acaba esa posibilidad porque esas bacterias que estaban en el aire y que querían irse a comer las cerezas se mueren antes. Así es que póngase en contacto con Lotus Air. Y las noticias del mundo con Facebook están relacionadas con una ejecutiva, ex ejecutiva de Facebook, que está en este momento mismo haciendo declaraciones, contestando preguntas, dando testimonio ante una comisión del Senado norteamericano, en relación a las prácticas de Facebook, específicamente en el tema de los contenidos para niños o jóvenes. Según esta ejecutiva, el tema de la salud mental le importa bastante poco a Facebook. Lo que a ellos les interesa es la ganancia. Y entonces sí, estos productos digitales, y está incluido Instagram en este cuento, producen adicciones o fomentan conductas destructivas, producen daño de una forma o de otra, eso no es tema de ellos. El tema para ellos es el profit. Según esta ejecutiva, han sabido siempre que tales o cuales contenidos son dañinos, pero aquí lo que interesa es, dañinos serán, pero por Dios que son remunerativos. Y en general, este testimonio muy potente que está siendo dado en este minuto, se viene a sumar a otras situaciones en que incluso el propio Zuckerman, que inventó esta cuestión de Facebook, ha sido citado y se le ha hecho declarar. Y da la sensación que estos ceremoniales, de testimoniales, de preguntarle en una comisión con unos tipos con los ceños fruncidos, no produce ningún efecto porque ya estas empresas digitales son demasiado grandes y tienen demasiada información, y entre esa información, la información es poder, ustedes saben, tienen información de los propios senadores, más de alguno puede tener uno o dos o tres o cuatro esqueletos que han sido descubiertos por estas, por ejemplo, las comunicaciones de mail. Las comunicaciones digitales que usted cree que son privadas, no señor, no se equivoque, no crea usted que están privadas las cosas, pueden rastrear todo lo que usted diga, lo que usted piensa, la foto que intercambió con alguien, todo, toda su vida. Entonces tienen poder. Ahora, yo no sé si este poder ha sido usado como en una película, llamándote a un senador y diciéndole, mire, mejor que no joda tanto porque sabemos que usted ha hecho tal y tal y tal cosa y se comunicó con tal y tal y cual persona. El hecho es que no sucede nada hasta el momento. Pareciera que ya crecieron demasiado, que son muy potentes, que tienen demasiada plata, que tienen demasiado poder. Yo no sé si este testimonio de Facebook va a cambiar algo. Además de eso, tienen el apoyo tácito de las millones y millones de personas que ya hoy en día no pueden vivir si no están pegadas a estos medios digitales. Es cuestión que usted salga a la calle. Yo veo todos los días gente que camina mirando la pantalla de su celular, o están viendo un Twitter, o están viendo Facebook, o están viendo fotos en Instagram, o están viendo alguna cosa. En los restaurantes ahí están comiendo 4, 5, 6 personas, todos mirando la pantallita, no conversando, sino que mirando. Se ha convertido en un vicio, en una parte de la vida de prácticamente el 99%. Yo diría que más del 99% de la humanidad se convirtieron en adictos, en viciosos de estos medios digitales, y por lo tanto no les importa. No les importa. Esos mismos jóvenes que probablemente están siendo dañados, según diría un psicólogo, ellos están felices con esos medios. Les gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan potentes estos medios? ¿Por qué se han hecho tan adictivos? Porque cumplen una tarea mejor que ningún otro medio para sacar a la gente de su propia interioridad normalmente vacía, para rescatarlos de la lata derivada de sus pocos talentos, habilidades, capacidades mentales, la razón por la cual desde tiempo más remoto existió lo que se llama el entertainment, una industria de entretenimiento para que la gente se entretenga. Y esto es perfecto, usted no tiene que ir al cine, usted no tiene que esperar que haya un partido en el estadio, usted no tiene que esperar que empiece la función, usted se mete la mano al bolsillo, saca el teléfono inteligente, que es lo único inteligente entre la persona y el teléfono, y se pone a mirar. Es como una droga. Así que yo creo que no va a pasar nada, o se van a dictar algunas disposiciones completamente vacías. Va a bastar que Zuckerman diga que está muy preocupado del asunto, que vamos a echar una miradita a esto, y no va a pasar nada. Ya es tarde, se derramó la leche en esta materia. Y voy a, si me permiten, un penúltimo bloque. Amigos, KM Millas. ¿Quiere usted convertir las millas que tiene acumuladas en plata? Entre a kmmillas.cl. Hágalo antes que esas millas desaparezcan. Acuérdese lo que les he dicho. Otro consejo financiero. ¿Quiere una parte de sus recursos ponerlos o tenerlos de una forma más segura en sus manos, literalmente? Vaya a compreoro.cl y adquiera o lingotes de oro, estos lingotes chiquititos que les he mostrado infinitas veces, o estos lingotes más grandes de plata, que también les he mostrado muchas veces, o las dos cosas. Usted verá cosas que usted tiene en sus manos, que usted guarda donde quiere, que usted lleva donde quiere y que todo el mundo va a recibir. Si usted las quiere usar en una operación comercial, las van a recibir. El oro y la plata siempre tienen valor, siempre lo han tenido. Compreoro.cl. Y continúo con Controller para los que tienen empresas o manejan empresas y saben perfectamente bien los problemas que siempre están apareciendo en el área de gestión, o peor, que no aparecen, pero que usted sospecha que están produciendo un mal efecto, que las cosas podrían ir mucho mejor. Y efectivamente así es. Controller es una empresa fundada por quienes hacían esta pega en grandes empresas norteamericanas. Estuvieron haciéndolo por 20 años, volvieron al país, fundaron Controller y están haciendo el mismo escrutinio en el área de gestión de las empresas que quieran contar con sus servicios para detectar esos problemas insidiosos que usted no ve, que usted ni siquiera sabe que existen y que están deteriorando la capacidad de su empresa para funcionar bien. Controller tiene una sucursal en Santiago, en Viña, y tiene todos estos contactos en internet que usted está viendo a mi derecha. Continúo con Lavo Club, ya saben, detergente para la ropa, detergente para la vajilla, ambos biodegradables, hipoalergénicos, se los traen a la casa, se los reponen en la casa, los envases son muy grandes, puras ventajas, estimados amigos. Lavo Club. Y termino este bloque con Notario Express, que le permite gestionar sus papeles notariales, los que siempre se están requiriendo en este país. ¿Quién no necesita un papel al año que sea? En vez de estar instalándose en la notaría por horas, instálese unos minutos frente a su computador, entra a notariospress.cl, ahí digita lo que necesita, ellos van a hacer todo el tejemaneje y usted tiene que ir a la notaría solo unos pocos minutos a firmar y retirarse con su papel ya listo. No tiene que esperar, no tiene que hacer turno, no tiene que estar sentado por horas esperando que despierte el notario y que firme. Nada de todo eso. Notariospress.cl. Volviendo a Chile, estimados amigos, y a propósito del temita de la mina Dominga y la supuesta operación del conflicto de intereses que tendría Piñera, y bla, 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 el candidato Sichel dijo que había que aclarar más la cosa, que no bastaba con decir que la justicia había aclarado. Yo no sé si la justicia ya aclaró algo que más hay que aclarar, pero Sichel insistió que no está de más aclarar todavía más. Y a mí me parece que se está equivocando Sichel con eso, que esto va no en la dirección correcta, como dicen los comunistas, va en la dirección correcta para los comunistas y va en la dirección incorrecta para los que no somos comunistas. Porque resulta que cuando se empieza a matizar en estos temas, en estos tiempos y en este clima que vive Chile, y se empieza a decir, sí, claro, la justicia ya determinó que no había ningún problema, ningún conflicto de intereses, pero igual hagamos algún examen más, se está concediendo. Sin querer, Sichel aparece como socio de la izquierda. Se suma a los que esparcen duda y sospecha. En el caso de la izquierda, por una razón bien clara, quieren reventar a Piñera, han querido reventarlo siempre, están hablando de una acusación constitucional. Como mínimo van a montar una comisión investigadora. Entonces empieza Sichel a decir estas cuestiones y parece, una vez más, se confunde, aunque él no quiera, se confunde con ese mundo. Una vez más va en la dirección incorrecta, porque si tiene una chance, que no es muy grande, de por lo menos llegar segundo en las elecciones, tiene que hacer una cosa completamente distinta. Tiene que convocar a la gente de una manera fuerte y firme en una postura distinta y opuesta a la de la izquierda, pues. Y en vez de decir, bueno, tendría que aclarar más todavía, el presidente Piñera debió haberse plantado en la posición de decir hasta cuándo siguen majadereando con las acusaciones constitucionales. Cosa que la dijo, pero la dijo entre medio de las otras y por lo tanto queda velada. No es lo principal. Lo principal era eso, decir hasta cuándo sigue la izquierda destruyendo este país, paralizando la actividad política con estas acusaciones constitucionales repletas de odio, sin fundamento legal, sin ningún otro fundamento que joder. Eso era lo que tenía que decir y decirlo fuerte. En vez de eso empieza con el pase, porque no, porque hay que aclarar un poco más, porque sí, señor, porque no, pues sí, no se merece. ¿Sabe qué más, señor Sichel? No es. Está mal usted, señor. Está mal. No se puede matizar en esto. No se puede. Además, son matices que no corresponden tampoco, pues. ¿Hasta cuándo están con esta cuestión? O sea, usted se quiere ser el simpático con los progresistas, pero que no son comunistas, pero que son progresistas, pero no tan progresistas, pero son un poquito progresistas, pero son un poquito de derecha. Entonces, hay que darles la dosis justa con cuentagota de antipiñerismo. Entonces, en vez de decir que Piñera dejó la crema y hay que llevarle una acusación, hay que decir, en todo caso, por lo menos, que hay que aclarar más. No, con ese sistemita, usted va a ser derrotado estrepitosamente. Y estamos llegando al final. Voy a mostrarles un libro muy interesante. Antes, les recuerdo, amigos, el corredor de propiedades más rápido de Chile, que es Ángel G. Ya les conté ayer otro mail que me llegó. Efectivamente, es el más rápido. Ahí están los contactos con él. Les recuerdo que Espacio Ajedrez está liquidando estos productos a precios ridículos de bajo, además con 6 cuotas sin interés y además con entrega gratuita en 11 regiones de Chile. ¿Qué más quiere? Y les recuerdo Mi Climo, que además también está en esto de liquidar, está con una rebaja del 20% para celebrar el inicio de la primavera, para que ustedes disponga, con los calores que se van a venir, que no se esté, ni se imagina, disponga de la mejor climatización del planeta. Y si usted es cliente del Banco Santander, puede adquirir estos productos sin interés entre 3 y 24 cuotas. No sé qué más ventajas se puede exigir. El libro que les voy a mostrar hoy día, bueno, abarca muchas cosas, pero digamos que lo principal es entender, gracias a la manera como ve las cosas este escritor, este autor, este historiador, entender de una manera distinta la Edad Media, que siempre ha tenido la carga negativa de que fue una edad oscura, la edad de las tinieblas, la edad en que se perdió todo la cultura y lo que había avanzado el Imperio Romano, la Antigüedad Clásica, que apenas quedaron algunas cosas que se guardaban en los conventos, que fue un despelote. Y en este libro, que se llama The Inheritance of Rome, el legado que dejó Roma, cuando termina, cuando cae, se nos presenta una Edad Media muy distinta. Una Edad Media donde se conservaron muchas cosas, o se ha puesto que hubo retroceso en muchas también. Se produjeron innovaciones, y de esta Edad Media, que no era tan oscura como se la ha pintado tradicionalmente desde tiempo, o sea, yo no conozco casi historiador antiguo que no viera inmediatamente la Edad Media como un periodo de oscurantismo total. Pero no era tan oscurantista, y es esa Edad Media la que hace que esa herencia que dejó Roma, más cosas nuevas que se produjeron durante la Edad Media, incluso en el ámbito de las tecnologías especialmente, diera lugar al mundo moderno, o sea, a lo que ahora llamamos civilización occidental. Es muy interesante cuando uno lee a un historiador que tiene un enfoque diferente, y aquel enfoque diferente es sobre qué es lo que dejó Roma efectivamente, qué es lo que eso se conservó efectivamente, qué cosas logró ese periodo aparentemente tan oscuro con esa herencia y con sus propios descubrimientos y avances, y cómo todo eso aglutinado en un solo paquete, más lo que empezó a ocurrir con la llegada, eso que llaman el Renacimiento, dio nacimiento, no a un renacimiento, sino que a un nacimiento de la civilización occidental, con todas sus deslumbrantes, porque eso es lo que ha sido la civilización occidental en gran parte de su historia, desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos. Así es que les recomiendo The Inheritance of Rome, de Chris Wickham, que ha ganado premios por este libro, y aquí se habla de una magistral narrativa asombrosa que contribuye a nuestra pintura, a nuestra imagen de ese tan malentendido periodo que es la Edad Media. Acabo de verificar que este libro está, esta misma edición está disponible en Amazon. Estimados amigos, si a ustedes les gusta la historia y quieren saber, bueno, ¿qué pasó cuando se derrumbó el Imperio Romano? ¿Qué quedó de vivo y funcionando o en estado de latencia y que empezó a madurar en algún momento en la Edad Media? ¿Hubo que esperar realmente hasta el siglo XIV o XV con el llamado Renacimiento? ¿O ya antes había empezado? Bueno, les advierto, ya antes habían empezado un montón de cosas a ocurrir, siglo XI, XII, 13 ya en Europa. Muy interesante y muy entretenido, además, les digo, la herencia de Roma, o el legado más bien dicho, de Roma. Y con eso, estimados amigos, terminamos el programa de hoy día. Muy agradecido a las personas que se han estado suscribiendo últimamente en buen número a Patreon. Y a las personas que están en Flow también. También son fundamentales para la subsistencia de este canal. Dentro de uno o dos días les voy a hacer un anuncio. Pero respecto al libro Valparaíso a Dios, este otro anuncio, está ya listo, pronto lo vamos a tener, o sea, se terminó de imprimir y tenemos que entrar ahora a la etapa logística de llevarlo a algún lugar, digamos las cajas con los libros y crear el sistema de la venta del libro, pero en fin, ya estamos saliendo de eso. Uf, ha sido pero el parto de los montes esta cuestión, créanme, no es por culpa de la imprenta, es culpa de la situación. Y en algún momento más adelante les voy a contar entonces cómo se va a poner a disposición de ustedes el libro. Y mañana, por cierto, vamos a estar con nuestra amiga, colega, Nicole Rodríguez. Hasta entonces.